sobre el acuerdo de las mascarillas, pone que entrará en vigor desde que se publique en el BOCIN, no sé si se va a publicar mañana y si entrará ya en vigor este fin de semana. Y sobre otro asunto, también sobre el coronavirus, ayer en Madrid declararon un brote, al parecer en una cena, que afectaba a Castilla y León. No sé si se está haciendo un seguimiento, si hay algún dato sobre este brote.
Sí. Voy buscando los datos y contestas tú a que se publica mañana.
Sí, se publica mañana, se publica mañana y entrará en vigor a partir de mañana. Pero a propósito de la publicación, de la entrada en vigor de esta norma, sí que queremos decir una cosa, que para nosotros lo importante no es la sanción o no, sino el cumplimiento de la norma. El cumplimiento hasta este momento de la población en la comunidad ha sido excelente. De hecho, todo el mundo nos decía, oye, la gente cuando llegaba a Valladolid, a León, a Salamanca, oye, aquí todo el mundo lleva la mascarilla. Y eso es lo que nos importa. Lo que nos importa es mantener la adhesión de la población a las normas, mantener la conciencia en la población de lo importante que es cumplir con las normas. Y esto era una cosa que queríamos resaltar. Es mucho más importante que las personas lleven la mascarilla puesta que sea obligatorio o no. Y el hecho es que aquí la inmensa mayoría, por lo menos en las ciudades, lo lleva.
Bueno, en relación a
sanción, que no lo han antes, creo.
Pues he de decirte que ahora mismo no te lo puedo decir, pero lo detallaremos.
Bueno, en relación al brote, la Comunidad de Madrid notificó un nuevo brote con 5 casos que se originaron en una cena, en un domicilio, y con 61 contactos de 5 comunidades autónomas. Entre ellas, las comunidades autónomas, estas personas pertenecían a Galicia, Castilla y León, País Vasco, Cataluña y Andalucía. Nosotros, aquí en Castilla y León, tenemos a 6 personas, 4 de Zamora, 1 de Valladolid, 1 de Burgos, que están en este momento pendientes del resultado de PCR.
Han hablado del acto que se ha producido hoy en Madrid por el tema de las víctimas del COVID-19. Mañana por la tarde hay un acto por este mismo motivo en el ayuntamiento, vamos, organizado por el Ayuntamiento de Valladolid. Quería saber si va a asistir algún miembro o los miembros del Gobierno regional y, si no era más lógico que hubiera sido el propio Gobierno regional quien organizara un acto de estas características.
Bien, no, de hecho es una de las cosas que se ha valorado y se ha comentado hoy en la Junta. Estaba previsto realizar un acto para el día 27, pero en este momento no está convocado. Y con respecto al asunto del Ayuntamiento de Valladolid, naturalmente que si recibimos una invitación o si hay un acto, contará con nuestra presencia.
Quería preguntar por la intervención judicial en el caso de Valladolid. ¿En qué consiste? ¿Si es un elemento que se plantean para futuros brotes? ¿Y en qué medida la Junta puede hacer algo si, en este caso, por ejemplo, la autoridad judicial decidiera que no?
Bueno, este es uno de los asuntos que se va a tratar hoy y que hemos tratado en la Junta y que se ha tratado en el territorial y que define la dificultad de esta situación y que viene a corroborar nuestra postura mantenida a favor de la declaración del estado de alarma. Hay medidas que son difíciles de tomar y la restricción de derechos necesita ser ratificado por el juez. Esta es nuestra obligación. Si nosotros restringimos los derechos a una persona por motivos de salud, necesitamos autorización judicial y, por tanto, necesitamos una autorización por cada persona prácticamente. Esto lo que hace es dificultar la toma de esas decisiones en algunos escenarios. Hasta este momento no hemos tenido problema porque, insisto, que lo que se necesita es ratificación, no autorización. Por tanto, se pueden iniciar las medidas, pero luego necesitan ser ratificadas. Pero la contención, si es precisa, se puede aplicar desde el primer momento. Pero esto que en una situación como esta pues es viable, en algunas otras situaciones puede convertirse en muy difícil. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Lérida o lo que puede ocurrir en cualquier otra zona, en Hospitalet, o puede ocurrir en cualquier sitio donde tengamos que decretar un confinamiento extenso que no podremos hacer persona por persona. Y esto es lo que vamos a reiterar como solicitud al Gobierno, tanto en el Consejo Interterritorial de hoy como a través del propio presidente. No podemos estar sin un instrumento que nos permita, de manera rápida, de manera ágil, determinar medidas de confinamiento cuando esto sea necesario. Si nosotros tuviéramos un caso de extensión comunitaria localizado en un municipio, en un barrio, nuestra intención no es volver a un estado de alarma y a un confinamiento generalizado, sino hacerlo de una manera localizada. Pero necesitamos el instrumento jurídico que nos permita hacerlo, y lo que no podemos es generar dudas en la ciudadanía. Si nos ocurre algo como lo que ocurrió en Lérida, por ejemplo, que el juez no admite esas medidas, lo que estamos generando es problemas. Y en esta epidemia, y lo hemos reiterado desde el inicio, y quiero reiterarlo muy especialmente en esta semana, cada día que pasa estamos multiplicando el riesgo. Cada día sin tomar una decisión estamos multiplicando el riesgo. Quiero recordarle a la población en general, a los presidentes de los gobiernos autónomos y sobre todo al presidente de nuestra nación, lo ocurrido entre el 8 y el 15 de marzo. Esto no puede volver a suceder. No puede volver a suceder. Si hay que confinar una ciudad, una capital, por grande que sea, hay que hacerlo. No podemos repetir el escenario de marzo. Lo que era bueno cuando nos referíamos a Madrid es bueno cuando nos referimos a Barcelona o cuando nos referimos a Valladolid. Es lo mismo. Si existe un escenario de transmisión comunitaria, de pérdida de control de la transmisibilidad, y hay que tomar medidas, hay que tomarlas. Hay que tomarlas. No podemos permitir, nuestro país no se puede permitir, que esto vuelva a suceder. Sería imperdonable. No existe ya la excusa de lo imprevisto. Lo imprevisto no existe. Ya sabemos lo que ocurre. Por tanto, solicitamos al Consejo Interterritorial y al Gobierno de la Nación que dote de las herramientas necesarias, de las herramientas jurídicas necesarias, para tomar todas las decisiones que sean precisas a la mayor brevedad posible. No sería admisible, no sería admisible que esto volviera a ocurrir por falta de norma o por falta de diligencia o por falta de rapidez en la toma de decisiones.
Y en el caso concreto de Valladolid, entonces deduzco que tienen que pedir una autorización para cada uno de los 22. Uh-huh. Y si eso se debe a que han detectado que no están cumpliendo el confinamiento o a qué?
Bueno, cuando hay sospecha en tantas personas que puede haber movimientos y que pueden salir y que hay dudas de que se haga el aislamiento o la cuarentena, en ese momento, ante la más mínima duda, eso sí lo decidimos en el Consejo Interterritorial de actuar rápidamente y de solicitar al juzgado que ratifique la medida que nosotros hemos puesto en marcha. Entonces, siempre que hay un volumen importante de personas, cuando es una sola es más fácil de vigilar, pero cuando son más es importante el que se haga la cuarentena o aislamiento, porque si eso se rompe es cuando realmente ya la difusión de la enfermedad ya no es controlable.
Sí, yo les quería preguntar si tienen ya respuesta del juzgado.
El juzgado lo que ha hecho ha sido pedirnos más información, nos ha pedido que le remitamos todos los datos en relación a las PCR realizadas. Ellos de alguna manera nos solicitan esta información, nos dicen que le remitamos los informes médicos y nos comentan que van a recabar informe del médico forense para informar si estima procedente las medidas sanitarias urgentes adoptadas por Sanidad y considera razonable el periodo de vigencia de la misma.
¿Y sería una vigilancia policial? ¿Cómo sería? Como es una cosa que no sabemos cómo funciona.
La vigilancia, claro, para en el caso de que haya dudas de que se rompe la cuarentena o se rompe el aislamiento, la vigilancia es de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
Para que lo entiendan, esto es exactamente lo mismo que cuando se dicta un ingreso forzado, un ingreso hospitalario forzado, un ingreso psiquiátrico, un ingreso, por ejemplo, en un paciente con tuberculosis. Esto es el procedimiento que se sigue en estos casos. Tú procedes al ingreso, puedes contener al paciente, pero necesitas que el juzgado te lo ratifique. Por tanto, no se trata tanto de una pérdida de tiempo por el proceso, sino de si se trata de hacerlo no a 20 personas, sino a un área más extensa, no podemos hacerlo. Es decir, tengan en cuenta que nosotros, para tomar esta decisión, hemos tenido que consultar al padrón, visitar los domicilios, saber quién vive allí, que el padrón coincida con las personas que viven allí. Todas estas cosas suponen un tiempo. Y el tiempo, insisto, es precioso. En una enfermedad que se reproduce a esta velocidad, 2 días, 3 días, son poder controlarlo, no poder controlarlo, o se origina una catástrofe. Y eso es lo que, insisto, no nos puede volver a pasar. Por tanto, necesitamos una herramienta que nos permita tomar estas decisiones con seguridad jurídica. Y eso es lo que reiteradamente le pedimos en su momento al Gobierno, lo que hoy le vamos a volver a pedir, pero insisto, si tuviéramos un problema por falta de esta herramienta, sería imperdonable, imperdonable.
Creo que la herramienta no llevaría a plantear si se produjera pues unos contagios multitudinarios, no nos llevaría a plantearnos encerrar, entre comillas lo diré, a estas personas que estarían contagiadas o que podrían ser susceptibles de contagiar a otros en recintos para tenerlas más controladas. Estamos hablando de que se las mete en su casa y se controla desde allí que estén en su casa.
Uh-huh. Hombre, esta es la medida más razonable.
Pero eso depende de los casos. Si son temporeros y no están en sus domicilios, pues a lo mejor hay que tener habilitados espacios para poder hacer las cuarentenas y los aislamientos. Lo más razonable, evidentemente, es en sus domicilios. Y lo que es evidente es que entre el estado de alarma y la situación actual hay intermedios que pueden facilitar el hacerlo en los grupos susceptibles y no en la totalidad.
Sí, cuando hablamos de herramienta, ¿pueden concretar qué tipo de propuestas? ¿Se han hecho alguna propuesta de alguna fórmula concreta? Y luego me gustaría que me explicaran la diferencia que hay con respecto a la distancia del 1,5 metros entre lo que tenemos ahora y lo que va a entrar en vigor a partir del sábado.
No, 1,5 metros se mantiene exactamente igual. La única diferencia es que antes no quedaba claro si la mascarilla o no, y ahora son las dos medidas.
Con respecto al instrumento jurídico, es decir, que hay muchas posibilidades, que pueden modificar mediante un decreto la ley que regula el decreto de alarma, pueden tomar otra serie de medidas, declararse estados de alarma parciales, como se pueden declarar por comunidades, pero hay que tener una herramienta jurídica que sea segura. Yo no soy un experto jurista, pero lo que es seguro es que en esta situación lo que estamos viendo nos genera a nosotros y a una inmensa mayoría de consejeros y de presidentes de diferentes autonomías, nos genera muchísima inquietud que cuando decretes un confinamiento, pues resulta que no tengas amparo legal y tengas un lío, ¿no? No puedas aplicarlo. Tenemos que entender que la situación no ha pasado. Y que lo que nos ha pasado durante estos 3 meses, a lo que nadie queremos volver, no puede ocurrir por dejación. O sea, puede ocurrir porque, bueno, pues sí, la enfermedad se nos vaya de las manos, pero lo que no puede ocurrir es porque nosotros no tomamos las medidas que sabemos que son efectivas en el tiempo adecuado. Por tanto, es urgente. Lo dijimos entonces, lo hemos dicho todo el rato, la gente. Algunos nos han preguntado, especialmente al grupo político que yo represento también, ¿por qué votábamos el estado de alarma? Por esto. Entonces, si hay otras herramientas, pónganse encima de la mesa, pero quien tiene que aclararlo de una vez por todas es el Gobierno de la Nación, porque lo que no podemos estar haciendo es desde cada autonomía lo que nos parece, viendo a ver si tenemos o no tenemos una aprobación judicial. Yo creo que hoy en el Consejo Interterritorial probablemente este va a ser el centro del debate, pero sí que queremos dejar claro que no podemos seguir así. No podemos seguir así porque la situación en algunas partes de España se está deteriorando y hay que tomar las medidas que haya que tomar.
Sí, ¿qué otras recomendaciones ha llevado o va a llevar Castilla y León a la reunión de esta tarde?
Bueno, las recomendaciones que llevamos son quizá que no sea definir un poco más algunas de las propuestas que había. De alguna manera, a ver, es que busco yo las alegaciones que las tengo aquí y se las digo correctamente. Nosotros solicitamos que se desarrolle el contenido de los planes de contingencia de salud pública porque tiene una redacción excesivamente genérica. Queremos que se puntualice más. Recomendamos que en situaciones de alerta precoz las informaciones que se debieran remitir contuvieran también los estudios de contacto y no solamente los casos. Se propuso una modificación sobre la entrega de medicamentos hospitalarios de manera no presencial, pudiéndose hacer en otros centros acreditados o en los propios domicilios. Que dentro de las reservas estratégicas que indicaba el documento se incluyeran reservas de determinados fármacos como azitromicina intravenosa o al menos instar el seguimiento del stock, especialmente en fármacos de uso común en UCI para la ventilación mecánica. Pedimos mayor claridad en las medidas de sectorización o de cuarentena de población procedente de terceros países. Pedimos incluir a los servicios de prevención de riesgos laborales en la evaluación de riesgos, mejora de la formación tanto para pacientes como para profesionales y también que echábamos en falta extrapolar medidas recogidas para los centros sanitarios a centros sociosanitarios y de carácter social, sobre todo en medidas de prevención y de reserva estratégica. Eso básicamente han sido las puntualizaciones que se han hecho desde Castilla y León.
Sí, yo por concretar, mañana se aprueba, pero entra en vigor el sábado porque la población sepa un poco. Pues a partir de tal día o de tal hora me tengo que poner la mascarilla.
Entran en vigor desde su publicación.
Creo que pone al día siguiente de la publicación.
¿Perdón?
En la nota que nos han dado, que creo que pone al día siguiente de su publicación. Si lo van a publicar mañana, ¿en qué momento entraría en vigor? ¿A las 00 del sábado?
Pero vamos, que pueden empezar a ponerse la mascarilla desde hoy, no pasa nada.
Pueden seguir haciendo lo que están
haciendo. Lo que estaban haciendo.
Visto lo visto con otras autonomías, ¿tiene Castilla y León suficientes rastreadores como para hacer seguimiento en el caso que se descontrolara?
Sí. La verdad es que, de momento, yo estoy muy agradecida al trabajo que se está haciendo desde los sistemas de vigilancia epidemiológica, desde los epidemiólogos, desde los servicios territoriales y desde los centros de salud. Están haciendo un trabajo magnífico. Aquí, en el caso del brote de Delicias, los equipos de atención primaria de Delicias 1 y Delicias 2 y el servicio territorial están haciendo un magnífico trabajo. Hasta el momento, ningún problema, pero también hemos solicitado encarecidamente a todos los gerentes que tuvieran esa reserva estratégica de necesidades de personas que tengan, de profesionales que tengan que hacer la vigilancia epidemiológica, porque son claves. O sea, el hecho de que seamos capaces de detectar rápidamente el caso, que estudiemos los contactos, que es un auténtico trabajo policial, es decir, hacer una vigilancia en la que haces una encuesta con quién has estado en los últimos días, es complejo y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Y en el caso de que aumente, pues tenemos a gente preparada para dar respuesta, pero lo que tenemos que conseguir entre todos, y esto sí que depende de nuestra propia responsabilidad individual, es que no trascienda, porque en el momento que empiece a haber muchos más casos, el hacer esta vigilancia se hace imposible, por lo tanto tenemos que evitar los contagios, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que las medidas de protección son absolutamente claves.
Que tener en cuenta que todo depende de la potencia del evento contagiador. Quiero decir, la mayoría de los eventos que ocurren ahora son eventos familiares, reuniones, bodas, eventos que son en los que intervienen poco número de personas, con lo cual es más fácil hacer el rastreo. Pero si esto ocurriera en un evento multitudinario, y de ahí que insistamos y extrememos las medidas de precaución en este tipo de eventos, la situación sería diferente. No es lo mismo rastrear a 20 personas, o a 20 personas todos los días, hoy a 20, o mañana a 30, y un pasado a ninguno, que un día te encuentres con un evento, como tuvimos al principio, un superior 600 personas. Entonces, es muy difícil seguir el rastro a todos los contactos y a todos los contactos de 600 personas. Estas son las cosas que hacen que se produzca una pérdida de seguimiento, que haya un escenario de transmisión comunitaria, que es un poco lo que ha ocurrido también en Lérida y en otras partes, y de repente pierdes la capacidad de seguir el contacto. No es que no hubiera rastreadores en Aragón, que los hay, y no es que no haya rastreadores en Cataluña, que los hay, es que de repente tu capacidad, dependiendo de la magnitud del evento, hace que se pierda esa capacidad. Por tanto, es muy importante que todos seamos conscientes de lo esencial que es tomar estas medidas en todo caso, y de evitar esos eventos multitudinarios sin las medidas de higiene necesarias.
Nos piden a la población, con razón, que mantengamos las medidas de seguridad y que sigamos alerta. Pero la pregunta que yo me hago es por qué no se ha hecho pruebas a toda la población de Castilla y León para evitar precisamente, o cuando ya han empezado a verse estos rebrotes, es decir, por qué no se nos ha sometido a todos a test para detectar el coronavirus, si es que lo hay, o al menos a quien pudiera contagiarlo.
Bueno, pues…
Bueno. Contesto. Vamos a ver, el tema de las pruebas ha sido un tema ampliamente debatido en los foros científicos y lo que se ha visto es que el hacer la prueba no protege de nada. Te dice en el momento en el que estás, en ese momento, si tu PCR es negativa o es positiva, pero en esa misma tarde tú te puedes contagiar, puedes estar muy tranquilo, te han hecho por la mañana una PCR y es negativa, te has contagiado y sigues haciendo difusión de la enfermedad. Por lo tanto, lo que han dicho todas las instituciones, tanto europeas como mundiales, como aquí en España, han sido los PCRs se hacen en aquellas personas en las que hay sospecha de que haya contagio o hay síntomas de contagio, porque hacerlo de manera poblacional no aporta nada porque es muy puntual y hacer en ciego una prueba pues es algo que no tiene sentido. Si lo tuviera, les puedo garantizar, si hubiera consenso científico y los científicos nos dijeran que hay que hacerlo, lo haríamos, pero para nada se está siendo una medida. Una cosa es que se diga que se tienen que hacer PCRs masivas, pero se entiende por PCR masiva lo que estamos haciendo ahora mismo, es detectamos un caso, se hace al caso, se hace a los contactos y se hace a todas las personas que están alrededor. El hacerlo a personas sanas, asintomáticas, en principio puede saltar, evidentemente puede saltar. Si han visto ustedes el estudio de seroprevalencia, pues hemos tenido en Castilla y León 180.000 personas que han tenido la enfermedad, pero en la gran mayor parte han sido asintomáticas y probablemente muy poco contagiosas, dada la situación en la que han estado. Entonces, el hecho de que hacer una PCR puntual en un momento determinado te dice cómo estás en ese momento, pero no te garantiza que por la tarde puedas contagiarte. Por lo tanto, lo único que evita la enfermedad son las medidas de protección. Lo otro es diagnóstico y las medidas de protección son la mascarilla y la higiene de manos y la distancia entre personas.
Y sobre lo hecho en Castilla y León, he de decirle que a 9 de julio se han hecho 233.310 PCRs, 97,10 por cada 1.000 habitantes, 16 puntos por encima de la media nacional. Y serología se han hecho a 335.000 personas, 139,44 por cada 1.000 personas, la comunidad que más ha realizado de toda España. Los que más. Esa es la realidad. Pero, insisto, como bien ha explicado la consejera, no sirve de nada, sabiendo ya, como sabemos, que solo hay una seroprevalencia del 7%, pues sabemos que el 93% no la ha pasado. Y la PCR por sí misma, en un asintomático, no te evita el que puedas estar contagiando a los 2 días.
Sí, el uso de pipas de agua y cachimba en los bares, ¿queda prohibido o estará prohibido compartirlas?
Está prohibido compartirlas.
Vamos a resumirlo. Está prohibido. Las cachimbas solo tienen, se usan para compartirse. Se puede usar, si es individual y tienes tu propia cachimba y vas con tu cachimba, exacto, al bar, pero no he visto mucha gente desplazándose con la cachimba por la calle. Entonces...
Perdón, lo preguntaba porque es verdad que se ha fomentado mucho su uso en los bares, especialmente por la gente joven, suben muchísimos vídeos a la red, se comparte la cachimba entre el grupo con dispositivos personales, sí, de cada uno. Entonces, sí, por eso preguntaba si queda prohibido su uso o compartirla.
No, no, su uso compartido, aunque cambies el dispositivo. Es decir, que si tú tienes una cachimba en tu casa que solo usas tú, fenomenal. Pero su uso compartido, aunque cambies el dispositivo, está prohibido.
Sí, yo quería preguntar si se han planteado algún tipo de recomendación para residencias de ancianos, ya que ha bajado la edad de incidencia de los positivos, para evitar que volvamos a la situación como la que se vivió en estas residencias. Y sobre los 8 casos positivos que se han detectado hoy en Valladolid, según los datos a última hora, no sé si me acaban de informar de estos datos mis compañeros, no sé si estos 8 casos obedecen a un brote o son aislados.
Son aislados. Son aislados. Y la primera parte de la pregunta…
Sí, sobre recomendaciones en residencias de ancianos.
Ah, bueno, las recomendaciones en residencias de ancianos se mantienen exactamente las que teníamos antes, es decir, las medidas de higiene, de protección, de seguridad, de tener cuidado con las visitas, todas esas se mantienen igual.
Sí, respecto a… Volviendo al brote de Valladolid, en este momento, con la medida que han hecho ustedes, ¿estas 22 personas tienen algún tipo de seguimiento o hasta que el juzgado no les autorice no se puede hacer nada?
No, 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 estamos haciendo. Es decir, vamos a ver, somos autoridad sanitaria. En el momento que detectamos que hay un problema, nosotros ponemos en marcha aislamiento y cuarentena a las personas que están afectadas. Solicitamos la ayuda de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y esperamos la ratificación del juzgado, que yo espero que no haya ningún problema porque hay documentación suficiente que justifica el hecho de haber tomado las medidas que hemos tomado. La policía ha estado vigilándose.
Sí,
pendiente.
Yo les quería pedir si es posible que nos faciliten el régimen sancionador que se aplica. Le han preguntado antes por las sanciones, que no recordaba cuál era la sanción que se imponía por no utilizar la mascarilla. En el caso de las mascarillas y también el régimen sancionador al que se enfrentan los propietarios de las empresas agrícolas si se comprueba que no se garantizan las medidas que se van a poner en marcha. No sé si es posible
les
que nos lo faciliten.
Les proporcionaremos todo el régimen sancionador.
No riesgo de ser pesada porque no lo tenemos muy claro. La mascarilla, ¿cuándo entra en vigor? ¿A las 00 del sábado?
Cuando lo pone en el boletín, me parece que es a la… No sé si el día de su publicación o al día siguiente de su publicación, pero estará en el boletín.
Nos informamos y os lo decimos. Porque
no sé si es, yo creo que es en el momento de la publicación, pero sí. No sé quién ha dicho, es a las 24 horas de su publicación, pero estará en el boletín.
Sí, sobre otro asunto, el otro día la consejera de Empleo habló de repensar el diálogo social. Esto ha sido polémica entre los grupos de la oposición. No sé desde la vicepresidencia cómo se plantea este nuevo planteamiento del diálogo social o cuál es su apuesta.
Bueno, nosotros creemos que el diálogo social es una herramienta útil, y es una herramienta que ha tenido buenos resultados en la comunidad. Pero el diálogo social, y lo hemos dicho siempre y lo dijimos desde el inicio, tiene que ser útil a los ciudadanos, no a quienes están en el diálogo social, no a la Junta, no a las organizaciones empresariales o sindicales, a los ciudadanos. Y eso es lo que queremos remarcar. Los acuerdos que se toman en el diálogo han de tomarse por el bien del conjunto de la ciudadanía. Hay algunas cosas que ya han cambiado. Hay algunas cosas que están cambiando. Y quiero recordarles, bueno, es que hubo un informe de la Inspección General de Servicios pues sobre la elaboración de las bases de las ayudas a los programas de formación. Estas cosas han cambiado, van a cambiar y van a seguir cambiando. Y nosotros hemos trasladado este mensaje con claridad a los agentes sociales. Y yo estoy seguro de que ellos lo comparten y que lo van a compartir. Pero tiene que quedar claro, el diálogo social es en interés del conjunto de la ciudadanía, no en interés de los que participan en ese diálogo. Y si nosotros diseñamos un programa de ayudas para salir lo antes posible de la crisis provocada por el coronavirus, tenemos que atender a la gente que está en ERTE, a los autónomos que se caen, a las empresas que no pueden continuar su actividad, a los parados, a la gente que está en renta en garantía de ciudadanía, a toda esa gente, y hacerlo con criterios de objetividad. Por tanto, el diálogo social continúa y va a continuar, pero va a centrar todos sus esfuerzos en adaptarse en aquello que sea mejor para el conjunto de la ciudadanía y no para quienes participan en el diálogo, que son elementos imprescindibles en ese diálogo, pero no son el objeto del diálogo. El objeto del diálogo social no son los agentes sociales. El objeto del diálogo social es el conjunto de la ciudadanía.
Bueno, me comunican que se publica mañana en Bocil y que empieza el sábado a las 00.
Eso. Vamos acá.
Respecto a la medida de las mascarillas, sí que me gustaría saber por qué se ha tardado algo más que otras comunidades en tomar esta decisión. ¿Qué es lo que les ha estado frenando estos días?
Bueno, lo que nos ha estado frenando son los buenos resultados. Quiero decir que nosotros, como hemos dicho desde el principio, nosotros tomaríamos medidas de acuerdo a la evolución epidemiológica. Nuestra evolución epidemiológica ha sido muy buena. El cumplimiento de la recomendación del uso de mascarillas aquí ha sido muy bueno. La incidencia acumulada bajaba. Bueno, pues mientras las cosas van bien, hemos decidido pues no tomar medidas nuevas. ¿Por qué se toma ahora? Bueno, el conjunto de comunidades autónomas que están tomando esas medidas. Hay una situación en algunas comunidades autónomas que nos hace prever que es más fácil que se vaya a incrementar el riesgo en los próximos días, y vamos a extremar las medidas. Vemos que la incidencia está subiendo alrededor de la comunidad y sabemos que esa situación pues puede tardar una semana o dos o tres, pero puede llegar a esta comunidad, y lo que hacemos es poner las medidas cuando vemos que la situación se está volviendo más delicada. Pero no las hemos tomado hasta ahora porque en la comunidad la incidencia acumulada ha estado bajando de manera progresiva durante todas estas semanas.
Vamos a dar por finalizado este primer turno de preguntas y a iniciar uno nuevo con los cuatro profesionales que nos están siguiendo a través de videoconferencia. El primero de ellos es Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Adelante, Carlos, cuando quieras.
Buenas tardes. Para la consejera de Sanidad, no sé si podría darnos algún detalle más de los cuatro zamoranos que están pendientes de la prueba PCR en relación con el brote de Madrid, si fueron participantes directos en la cena o contactos, si son de la capital o de alguna comarca concreta de la provincia. Por otra parte, el sábado, nueva manifestación en Tábara para pedir apertura de consultorios. No sé si se podría estudiar alguna fórmula para mejorar un poquito la accesibilidad, que yo creo que es de lo que se queja la gente, o la Junta se mantiene en sus 13, y abusando un poco, no sé si del cupo previsto. ¿Hay algún plan especial para temporeros en la vendimia? ¿Va a haber algún plan especial para la vendimia? Gracias.
No, vamos a ver, en relación a la accesibilidad a los centros de salud y a los consultorios, este es un tema que está sucediendo en todas las comunidades autónomas, independientemente del color político que tengan. Es decir, yo oigo las reivindicaciones que hay en Castilla-La Mancha, que hay en Aragón o que hay en Asturias, y son exactamente las mismas que aquí. ¿Por qué? Pues porque estamos tomando las mismas medidas. ¿Por qué estas medidas? Pues porque tanto el Ministerio de Sanidad como la Organización Médica Colegial a nivel central, como la Organización de Enfermería, como 12 sociedades científicas, científicas establecieron cuál era el método mientras estuviéramos en una situación de crisis sanitaria por coronavirus, cómo tendríamos que prestar la atención. Y la atención se presta a través de la llamada telefónica. Se hace un primer contacto, se habla con el profesional sanitario. El profesional sanitario determina cuál es el problema que puede tener esa persona. Si es un problema que puede estar vinculado con COVID, se toman unas medidas especiales y se decide dónde se atiende y cómo se atiende y con qué grado de protección para el propio profesional. Y si no es un tema relacionado con COVID, se decide si se atiende en el centro de salud, en el consultorio o en el domicilio del paciente. Esta es una medida que es a nivel nacional y que estamos haciendo en todas las comunidades autónomas. Yo sé que esto puede costar de entender, pero es importante. De la misma manera que la cita previa está extendida en todos los núcleos urbanos, la cita previa se tiene que extender en todos los núcleos rurales y ahora más que nunca por la existencia del COVID. La primera parte de la pregunta era si tenía más datos en relación al brote de Zamora. Tengo los que acabo de decir porque esto es muy reciente. Sé que son personas que estuvieron todos en un acontecimiento familiar y cuatro de ellos eran en Zamora. Se les ha hecho la PCR, pero todavía no nos ha llegado el resultado.
Sobre el asunto de los temporeros, está en el anexo las medidas sobre el trabajo en el campo, el trabajo temporero. Sobre el asunto de los consultorios, yo vamos a ver quién resiste más. Los consultorios están abiertos con cita previa. Y están abiertos con cita previa, como se pactó en el pacto por la reconstrucción de Castilla y León, que firmó el Partido Socialista y Podemos, que supongo no estarán entre los convocantes de esa manifestación ni entre los asistentes a esa manifestación. Porque lo que no tendría sentido es que uno firme un acuerdo diciendo que se abre con cita previa y se pase los días, las semanas, y, en fin, las noches y los días, repitiendo una cosa que va en contra de lo que él ha firmado en el pacto. Es exactamente el mismo asunto de los recortes. Mire, es que en esta comunidad no ha habido recortes en sanidad. Ya lo siento, o sea, ya no lo digo yo, ya no lo dice el Ministerio, ya no lo dice la estadística de gasto, lo dice Amnistía Internacional. Bueno, esta semana se ha publicado un estudio, gasto per cápita, la única comunidad que lo ha recuperado desde 2009, salvo un 0,37, es Castilla y León. Bueno, pues hoy todavía tenemos a nuestro ínclito portavoz del Partido Socialista diciendo que la culpa es de los recortes. Bueno, pues será en Castilla-La Mancha, será en Extremadura la culpa de los recortes, será donde gobierna el Partido Socialista, pero no en Castilla y León.
El siguiente en intervenir es Adrián del Cura, de Soria Televisión. Adelante, Adrián.
Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería preguntarle a la consejera de Sanidad, a Verónica Casado, porque no me ha quedado claro, y quería saber si el brote de Salduero está cerrado o sigue activa la investigación. Lo pregunto porque hay varios vecinos que han comentado que hubo contactos también con los monitores y menores, con otros vecinos de algunos negocios de Salduero, y quería saber si lo están controlando también. Y mi pregunta es si tras ese brote, tras el brote también de Fuente Toba, ¿se conoce algún caso más en la comarca y en Soria? Y si se plantea a la Junta, si se diera el caso, pasar a Soria a una fase 2 flexibilizada, como ha hecho Aragón. Y quería preguntar también al vicepresidente, a Francisco Igea, que más allá de la visita de ayer a Soria y a Vinuesa, ¿qué acuerdos y medidas se han adoptado para Soria por parte de los Reyes y si hay algún compromiso firme? Muchas gracias.
Bueno, en relación al brote de Soria, ha habido dos brotes, uno en campamento y otro en Golmayo. El del campamento, se han hecho 59 pruebas PCR para el campamento de Salduero, con 12 positivos. Los 12 positivos son 10 menores, entre 7 y 13 años, y dos adultos, ambos de 21 años. Las pruebas que han resultado negativas son 47, que corresponden a 32 menores y 15 adultos. De Soria, dos adultos y un niño, siendo los tres casos negativos. Por comunidades autónomas de procedencia, la más numerosa es Aragón, con 24 niños y 10 adultos, 4 niños y 2 adultos positivos. De Madrid, 11 niños, con 3 casos positivos y 3 adultos negativos. Y con los 2 niños procedentes del País Vasco, 1 positivo. Asturias, positivo 1, y el único niño procedente de Navarra también ha sido positivo. El resto de muestras practicadas han sido negativos. Un niño en Castilla-La Mancha, un adulto de Canadá y otro adulto más de Marruecos. Es decir, se ha hecho extensivo a otras personas que han podido tener contacto con los niños que han tenido estos casos o las personas o sus monitores. En Golmayo ha sido una reunión de varias familias en una piscina. Había 3 niños de 14, 13 y 10 años y un adulto. 3 de ellos han dado IgG positiva, con lo cual cada una de esas personas en aislamiento queda una persona en aislamiento, pero ahora mismo no hay tal brote.
Y sobre el asunto de la visita del rey, hombre, no es el momento ideal para llegar a acuerdos, de recordarles que el rey reina pero no gobierna, es uno de los principios de la monarquía parlamentaria, pero sí que aprovechamos la visita para comunicarle a la ministra para el reto demográfico, la necesidad de que convoque el primer consejo interterritorial, porque a día de hoy todavía no se ha convocado ni siquiera el primer consejo interterritorial de responsables del reto demográfico en las comunidades. Le reiteramos también a la ministra, en presencia del rey y al delegado del Gobierno, la necesidad de entender que hay servicios que se financian al territorio y que no se financian a las personas, y esto en Soria pues tiene mucho que ver con el mantenimiento del medio ambiente, con el mantenimiento de las aguas, con todo eso se financia independientemente de que en un sitio vivan 80.000, 100.000 o 2 millones de personas. Hay que cambiar el esquema de financiación autonómica para beneficiar a estas zonas más extensas y más despobladas. Pero, insisto, no era el momento de llegar a acuerdos, porque esto no ocurre nunca en una visita real, pero sí que aprovechamos para recordarle los problemas esenciales de los retos demográficos a la ministra y la necesidad de que convoque por primera vez el Consejo Interterritorial.
Hay una parte de la pregunta de Adrián que no contesté, era si Soria estaba en una situación para pasar a una fase 2. No, Soria ahora mismo ha tenido 2 brotes que se consideran cerrados, aunque no se cierra totalmente el brote hasta que no pasan 2 etapas de contagio, 2 periodos de contagio, es decir, a los 28 días, pero se consideran 2 brotes cerrados, con lo cual ahora mismo epidemiológicamente Soria no está en una situación para que se plantee ninguna otra medida que las medidas generales para toda Castilla y León.
He de informarle también que mi petición ha tenido éxito porque me acaban de informar de que se ha convocado hoy la conferencia.
Nos quedan 2 intervenciones, la primera de ellas de Teresa Sánchez, de Tribuna de Salamanca.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, por aclarar un poquito con el tema de las mascarillas, aparte de espacios públicos, también hablan de espacios cerrados, con lo cual supongo que en cualquier lugar de trabajo, aunque se pueda mantener la distancia de 1,5 metros de seguridad, es obligatorio llevar mascarillas, eso por un lado. Y por otro lado, preguntarles si desde la Junta se ha lanzado algún tipo de recomendación a los ayuntamientos sobre un mayor control sobre el ocio nocturno, para que no sean circunstancias como la semana pasada que hemos visto, por ejemplo, aquí en Salamanca, acumulación de personas en ese tipo de locales.
Las cosas son ciertas. Las mascarillas es de uso obligatorio en espacios públicos urbanos y en espacios cerrados abiertos al público, por tanto, lugares de trabajo y espacios abiertos al público, salvo en los domicilios particulares, donde no es obligatorio. Y sobre si se ha solicitado mayor control, sí, se ha solicitado mayor control a todos los ayuntamientos, se les ha mandado una carta a todos los ayuntamientos y también a la Policía Municipal, y estamos seguros de que tanto desde la Concejalía de Turismo como desde la Policía Municipal de Salamanca se harán los esfuerzos máximos para que estas cosas no vuelvan a suceder.
Pues vamos a finalizar con Elia Ruiz, de Burgos Noticias. Adelante, Elia.
Hola, buenos días. Al vicepresidente IGEA, Ayer en Diputación se firmó un acuerdo entre la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Burgos para colaborar en materia de turismo y en concreto en las ferias de Intur y Fitur. El presidente de la Diputación recordaba que la Junta colabora con la provincia de Burgos, sobre todo en la feria de Fitur, en la que van con el resto de provincias de la comunidad en su stand. También recordaba que la Diputación se beneficia de ayudas para la contratación de personas. En concreto, en el pasado año fueron 26 y este año espera que sean otras 26 personas vinculadas al turismo en la provincia. ¿Se contempla algún tipo de colaboración, de iniciativa más por parte de la Junta, pero a nivel provincial, aparte de las campañas que están haciendo de forma conjunta y para todas las provincias, pero algún tipo de colaboración para promoción turística, pero a nivel provincial? Gracias.
Bueno, quiero decir, con la provincia de Burgos, como con todas las provincias, se colabora, como muy bien se ha comentado, con la participación en Fitur y con otras acciones para favorecer la contratación. Con la provincia de Burgos, concretamente, el año que viene se va a celebrar las Edades del Hombre en la Catedral, en Carrión y en Sahagún. Es decir, que yo creo que ahí va a haber una colaboración intensa para promocionar el turismo, pero naturalmente que esta Junta y esta Consejería siempre está abierta a abrir nuevas vías de colaboración. Es decir, que este año, que es un año especialmente difícil, ha sido un buen año para el turismo rural. Hemos duplicado las reservas con respecto al año anterior y yo creo que va a ser un buen año para todas las provincias, pero ya saben que nosotros insistimos en tratar a todas las provincias y a todas las personas en condiciones de igualdad, y así seguirá siendo.
Pues es todo. Muchas gracias a todos.
Cuídense mucho. Queremos seguir siendo los últimos, ¿eh?
Sí, no sé si hay una pregunta última, sí.
Consejo Interterritorial, ¿nos puede detallar la fecha? Y
no, me acaba. Solo me ha dado un mensaje de WhatsApp diciendo que se ha convocado hoy, pero no te puedo decir.
Gracias.